Hola, buenas noches. Bona nit. Boas noites. Esto es La Noche de Arjona. Bienvenidos. Estaremos juntos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en este día que se puede calificar de día interfiestas. El día 7 tiene la virtud de estar entre el 6 y el 8, el 8 la Inmaculada, el 6 el día de la Constitución. Por tanto, estamos en ese día en el que quien puede permitirse hacer un puente, puente que hace, 7 de diciembre. Es una auténtica barbaridad.
Estamos en un día de nadie.
7 de diciembre en un día de nadie. Y reconocerme una cosa.
¿Qué?
Es una barbaridad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Estáis pataros, ¿eh? ¿Sí? Esto es una cosa inconcebible.
¡Ay, sí, señor!
Dos palabras lo definen. Inconcebible. Andrés, te escucho muy bajito.
¿Me escucha bajito?
Espérate. Ahora
que
te escucho
mejor. Me subo un poco más la silla.
Se va a subir a la mesa. Se va a subir más alto.
Mira, escuchar esa musiquita que está sonando, para los amantes de la música electrónica, es un legendario grupo. Ellos son Tangerine Dream. ¡Qué bien suenan!
Muy actual, muy de esta época.
Fuerza Mayor. ¡Qué bueno! Tienen auténticos discazos. Este que tiene el título genérico de Fuerza Mayor es un disco de primerísimo nivel. Este tema dura, ojo, 18 minutos.
¡Hala!
Así
¡hala!
Que propio. Agarrarse. ¡Ey!
¿Se quiere ir?
Entonces, ¿cómo sería el disco que es? El disco llamado Fuerza Menor. ¿Cómo sería?
Bueno, dicho esto, si os parece, arrancamos a la de 3, 2, 1.
¡Vámonos!
Con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute. Bueno, estamos en mitad de un puente, decía, en el día 7, día que no es de nadie, que no es de nada, con el que seguro que habíamos planeado hacer algún viaje, pero que por culpa del COVID no ha podido ser. Pero Pedro González dice que cuando no se puede bajar, incluso hay soluciones, ¿no, Pedro?
¡Claro! Porque ya no se puede viajar como antes, porque no nos dejan movernos. Ni siquiera podemos hacerlo sin dinero en los bolsillos, como cuando éramos jóvenes. ¿Te acuerdas?
Veo mucho mochilero, mucho chaval abandonado de estos. Unos pelos. Donantes de uñas muy desagradables. Pero hace poco vi uno en Medina Río Seco, provincia de Valladolid. Iba con el coche, paré al lado, bajé la ventanilla, se me acerca el tío y me dice: me falta mucho pa' León. Digo, el rabo. Me falta rabo. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que yo soy muy de ayudar a la gente y le subí al coche, menuda idea tuve. Se me secó el pino del ambientador, se me despegó la ventosa del parabrisas, que ahora con saliva no va, la tengo que mojar con anisete. Se quitó una chancleta que yo era gasarín.
¡Ay, por Dios! ¡Qué viajes nos metíamos entonces! Bueno, nos metíamos tantos viajes que luego no nos acordábamos de dónde habíamos estado, de los viajes que nos habíamos metido. Bueno, porque además nos arriesgábamos a ir a países que ya no existían o habían cambiado.
Y luego por ahí cerca tienen los países del este, ¿os acordáis que eran todos muy amigos, todos muy pegados? Claro, aquello se disgregó y empezaron a aparecer países nuevos por todos lados. Claro, esos países nuevos había que ponerle nombre y al principio muchas ganas, con la ilusión. Pero se ve que le dieron las 3 de la mañana poniendo nombres. Dijo, Vladimir, que quedan 3. Joder, pues. Estonia, Lituania, Letonia.
Bueno, ahora ya no tenemos este problema porque no nos deja ir a ningún sitio. Pero yo tengo la solución para viajar sin viajar. Apunta. Primero, que cada día sea distinto al anterior. Levántate cada mañana por un lado distinto de la cama. Cepíllate los dientes con la mano que no lo haces cada día. Afeítate medio de lado de la cara o depírate solo una ceja. Moja la magdalena en vinagre. Sal a comprar el pan en bolas, pero con mascarilla. Y si te detienen, di que estás de viaje y vienes de una cultura diferente. Segunda opción, come comida extranjera. Un día compra mexicana, otro sushi, pon una noche chino, mañana pizza. Y si eres de no viajar a extranjero, pues come marisco gallego, por la noche fabada asturiana, al día siguiente paella valenciana, un cocido madrileño. Eso sí que es un buen viaje, un cocido madrileño. O por ejemplo, otra cosa que puedes hacer, ponte una película en otro idioma. Efectivamente, si quieres saber lo que dicen, pon subtítulos en castellano, pero si eres de viajar a la aventura, déjala en versión original. Y si quieres rizar el rizo, quítale el volumen a la tele. ¡Hala! Viajando a lo loco. Otra cosa que puedes hacer, habla con extraños. Si sales a hacer la compra, ve buscando a la persona más rara que encuentres. Y cuando te cruces con ella, dile, hola, buenos días. Qué bien, cuando iba de viaje yo no me enteraba de nada y ahora sigo estando de la misma manera. Es un tipo raro este verde con antena, sin duda alguna. Interesante, o interésate mejor dicho, por todo lo que te rodea. La puerta del mueble de la cocina te puede recordar el viaje que te diste en la cabeza. La fregona, el viaje que te diste en la espalda. La mesa del salón, el viaje que te diste en la espinilla. Si te fijas bien, todo lo que te rodea te puede recordar un viaje. Otra cosa que puedes hacer, aprender un idioma. Es un modo de viajar que comienza por un método muy sencillo.
Vamos a aprender Swahili. Karibu. Karibu dice, bienvenido, buana.
Buana.
Buana dice, señor.
Ah, buana, señor.
Bibi.
Bibi.
Bibi dice señora.
Bibi es señora, o sea que Bibi Andersen es señora Andersen en Swahili, ya lo tengo claro. Bueno, si con el idioma te quedas corto, escucha música de otro país u otra cultura. Seguro que encuentras cantantes o grupos que te ofrecen sonidos y canciones que te hagan viajar a países lejanos. Bueno, ya está, Javier Campo, ya está. Ya he vuelto de mi viaje a Mongolia, que es donde me encontraste, dijo.
Bueno, deja los viajes y si te parece, vamos con el sumario del programa.
¡Abro!
Hombre, hoy vamos de balada.
Sí. Hoy en la noche de Arjona, 82 será el año en el que nos centraremos para poder repasar. Luego vendrá un terremoto, o a lo mejor es un fuego, o un volcán que erupciona, o un tsunami en el mar.
El vibrato me encanta.
Como una ola llegó del horizonte, como una ola que se metió hasta el monte, un maremoto que arrasó con todo, una gran ola. Hoy en la noche, en grandes especiales, grandes desastres naturales y mundiales, como el de la ola, que a las 3 te contará el equipo de Arjona.
¡Vamos! Bueno, ya tenemos vividos los primeros días de diciembre y con ganas de decir adiós al año 2020.
¿Vividos qué significa, señora 2?
Esto es. Bueno, el año 2020, sin duda, es un año para olvidar. Un año que nos ha condicionado hasta en la forma de buscar y consumir contenidos de YouTube. Me sospecho, querida Mónica, que vas a hablar de YouTube.
Sí, de un informe elaborado por YouTube sobre los usos en 2020. La gente ha acudido a esta plataforma más que nunca para entretenerse, pero también para buscar información, para aprender a hacer cosas nuevas, para hacer ejercicio, para aprender a cocinar, sobre todo hacer pan, y para viajar desde casa, como Pedro González.
Vale.
Los 10 vídeos más vistos en YouTube en España en este año 2020 han sido... La entrevista al joven youtuber agrícola Miquel Montoro en el programa La Resistencia.
Yo es que desde los 3 años estoy encima del tractor y...
¿Desde 3 años llevas tus tractores?
Sí, mira, yo te conté una historia que mucha gente no se va a creer. Yo normalmente para dormirte, un bebé, ¿dónde te lo llevas? ¿Con el coche a hacer una vueltecita? Pues yo no. Yo con el ruido que hacía el tractor yo me dormía.
Madre mía.
Con el ruido del tractor. Bueno, esta entrevista...
pero esto es en serio, ¿no? Esto sí, no sí. Es en broma, ¿no?
No, no, esto es real. Este es el vídeo más visto, más reproducido en YouTube en España en 2020.
Hay gente
esta
para todo, entrevista, está claro,
sí.
¿Eh?
Bueno, la han reproducido más de 7.700.000 veces. Yo me siento mayor, que no tenía ni idea de quién es este influencer rural.
Si quieres darme 10 vídeos o te aceleras...
No quiero. ¿Cómo que no quieres? Claro, Miquel Montoro, te voy a decir, es un niño mallorquín al que le cuesta usar el castellano porque realmente es un poquito cerrado, como nosotros los de Álora. Tiene 13 años, vive rodeado de campo, de animales, junto a sus padres
no
y a su hermana.
No.
Pues escúchame, que esto te va a dar a ti mucha envidia. 328.000 suscriptores en su canal de YouTube y 640.000 seguidores en su perfil de Instagram. Dios. Su gran hit es la frase ¡Hostia, pilotes! ¡Me encantan!
¡Hostia, pilotes! ¡Oh, que son de buenos! ¡Me encanta!
Bueno, pues esto lo exclamó el chaval cuando llegó a su casa y vio que estaban preparando albóndigas. Bueno, sí, así. El segundo vídeo más reproducido en YouTube en 2020 es el de un señor que se llama Mr. T-Fool, o supongo que es algo así, que se dedica a construir piscinas, por ejemplo, 60 días para construir una piscina subterránea en una casa estupenda. Tiene 196 millones de reproducciones.
Este lo he visto yo, es increíble.
No te lo puedes creer, es un señor que se supone que es americano, pero si te dicen que es de mi pueblo te lo crees. Resulta que con un palo y una especie de pala es capaz de hacer piscinas espectaculares. Es que ni te lo imaginas. Empieza a sacar tierra con el palo y con las manos y te hace un piscinón en 2 meses.
Tercer contenido.
Bueno, entre los contenidos más reproducidos en YouTube aparece Chicote. Ocupa el cuarto puesto en el ranking. Está conociendo la carta de un restaurante que tiene
el
que
cocinero
ayudar.
Que está siempre en sitios sucios.
Sí, bueno, pues a este le encanta todo. No sé cómo al señor le va mal porque resulta que a Chicote le pone unos platos que le encantan.
Madre mía, tú. ¿Las raciones son siempre así, todas?
Sí.
Vale, muy bien, muchas gracias. No sé, pues no se come mal aquí. La carne está buena, muy bien de punto, patatas naturales, fritas. Visto así, yo de momento no encuentro ningún motivo para no venir a comer aquí, desde luego.
Entonces le faltan los tortos y el cachopo.
¿Comiste esto bien?
Pues todo rico, tío, sinceramente. Vale, de maravilla.
Esto sí. Es el super cachopo, ¿vale?
Este es el super cachopo, la Virgen Santa.
La Virgen Santa, cuando llega el... Bueno, es que es increíble, es increíble. Este Virgen Santa de Chicote ha tenido 6 millones de reproducciones. Al señor le iba mal porque no le salían las cuentas. Los pedazos de platos que ponía, pues no le salían las cuentas. ¿Qué sería YouTube sin música? Bueno, los vídeos musicales más vistos en España en 2020 son, por ejemplo... Si tú la
Luego os quejáis de Tangerine Dream. Luego os quejáis de Tangerine Dream, ¿eh?
David Bisbal y Aitana con ese tema, Si tú la quieres, con casi 71 millones de reproducciones, ¿eh? Que no está mal. Le siguen... Este he tenido yo que... Bueno, esto es horroroso, pero lo voy a poner. Tiny y J Balvin con el tema Agua.
Anda, Carmen.
Esto es un party, por debajo del agua.
Esto es lo que le gusta a Carmen Cervantes.
Y se lo sabe y todo. Bueno, este vídeo musical tiene 478 millones de reproducciones en todo el mundo. Ahí sale bailando hasta Bob Esponja y sus colegas. Nos tenemos que ir al puesto 4 para que la música nos suene un poquito. El cuarto vídeo musical más reproducido en 2020 en nuestro país es...
Cuando pierda todas las partidas.
Hombre, resistiré, ¿no? De Cadena 100.
Sí, casi 48 millones de reproducciones tiene el vídeo, que yo me pregunto, si este es el himno de la pandemia y está en cuarta posición en las reproducciones en YouTube, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ¿qué hace falta con la que está cayendo para que solamente tenga esas reproducciones, que no está mal, 48 millones, pero es que por encima está Bisbal y Aitana? Bueno, en esta lista nos falta Carmen, Maluma.
A ver, a ver, hombre.
Venga,
hombre, por
Hawaii.
Favor, ya me extrañaba a mí.
No te haga falta nada.
En España es el quinto vídeo musical en reproducciones, pero si nos fijamos en la de veces que lo han reproducido en todo el mundo, entonces te da un patatús, Adolfo. 505 millones de reproducciones.
505 millones de reproducciones. ¡Qué barbaridad! ¡Qué
¿Cómo
barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo va el YouTube?
A ver, Carmela, querida, ¿quién no se ha dado... ¿un capricho alguna vez, querida Carmen Cerdán?
Eso digo yo.
Bueno, si te paras un segundo a pensar, ¿recuerdas cuál fue el último capricho que te diste? Capricho no siempre es sinónimo de algo caro, aunque los caprichos campos... ¿Me cambias de música, por favor? Ah, Esto.
Campo,
buenos días, Campos. Buenos días, bienvenido al programa, Campos. Bienvenido, buenos días. Me alegro de que te hayas despertado, buenos días. Bueno, digo, aunque los caprichos de los que va a hablar Carmen, digamos que no iban mal de dinero, ¿no, Carmen?
Bueno, más bien todo lo contrario, porque a ver, ¿quién se gastaría casi 44.000 euros en unos zapatos? Bueno, pues yo me imagino que muy pocos. Sí, y además porque es que es difícil gastarse ese dinero en unos zapatos porque no hay muchos zapatos que cuesten eso, aunque buscando me he encontrado con un par de zapatos de aguja con oro y diamantes que cuestan 17 millones de dólares, pero eso es otra historia. Bueno, muy pocas personas se gastarían 44.000 euros, como te digo, en unos zapatos. Pero voy más allá. Es que hay quien se ha gastado ese pastizal no en dos, sino en un solo zapato, que es un tacón de seda y piel que además está bastante estropeado. Pero ¿cuál es la gracia? Pues que era de María Antonieta, un zapato que se subastó en Versalles y por el que un coleccionista privado pagó cuatro veces su precio de salida.
María Antonieta perdió la cabeza, ¿eh?
Pues sí, el pie no sé, pero desde luego el zapato está para verlo, ¿eh?
Bueno, hay gente que compra zapatos solo por el placer de oler el hedor de los zapatos de la dueña o del dueño.
Ay,
hay
pues
que
yo
tener
lo vendo,
un gusto.
Yo lo puedo vender, ¿eh?
Bueno, en las subastas, Carmen, se ha llegado a pagar auténticas fortunas. Ponme algunos ejemplos.
Por ejemplo, un manuscrito de Da Vinci con ideas sobre astronomía o meteorología que se vendió por 30 millones de euros. ¿Quién se puede gastar eso en un papel? Pues Bill Gates, que es muy rico. El famosísimo vestido con el que Marilyn le cantó el cumpleaños feliz a Kennedy. Se ha subastado varias veces, eso ha sido noticia. En una de las pujas se vendió por 5 millones de euros.
Qué
29
barbaridad.
Millones se pagó, no se sabe quién, por un coche Fórmula 1 de la década de los 50 que pilotó Juan Manuel Fangio. Hay que tener ganas de gastar... Sí, un señor ser argentino, ¿no? Creo yo. Bueno, hay que tener ganas de gastarse 120.000 euros en un mechón de pelo de Elvis. Suponiendo que fuera de Elvis, que supongo que estas cosas se contrastan, pero hay que tener ganas de gastarse ese dineral. Bueno, un fan se lo gastó. Y ya que hablamos de músico, el piano con el que John Lennon tocaba en el vídeo de Imagine se vendió por 2 millones de euros. Muy bonito, pero un poco caro. Un manuscrito con la letra de la canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan se subastó también por unos 2 millones de euros.
Espera, espera un momento, Jackson. Carmen. Espérate eso, porque Campos, que se ha despertado anfetamínico, te está diciendo que tienes que hablar de Michael Jackson ahora.
Correcto. Michael Jackson usó una chaqueta en una fiesta de Nelson Mandela por un cumpleaños que se gastó una persona en comprarla 68.000 euros. Y la famosísima chaqueta roja de Thriller se vendió por más de 1,5 millones de euros.
Hombre.
Bueno, está claro que estos caprichos están solo al alcance de los bolsillos de unos pocos.
No vivo en vivienda.
¿Y dónde vive usted?
En finca.
¿Cómo?
En finca.
Bueno, bien, en finca.
Bueno, grande.
Una finca puede ser un edificio
798
de
798 hectáreas.
¡Qué barbaridad!
Paseo a caballo. Me doy mi huerta, veo mi ganado, estar ganado bien. Para casa otra vez. Y allí está el tío con el café preparado y el bollito de leche. Yo no pido metro cuadrado, es 2 metros. Grande, taco aquí. Venga, metro, que tiene el piso 821
metros de piso.
Con un servicio que es para la gente, para que tener sus 200 metros para los criados.
Pero yo lo que
y no 600 para mis cojones. Y está aquí. Tanta hipoteca, tanta mierda y pagar las cosas al contado. Con el taco aquí. Oiga, ¿qué vale ese piso? 85 millones. Toma. Dame la huerta. Que me dé la huerta.
Le doy la huerta.
De 100 kilos que le doy al tío.
Ahí está el tío con el taco. Bueno, hay que admitir que la mayoría no somos del taco, ni compramos casas por hectómetro cuadrado, como dice los morancos. Bueno, la mayoría somos más como estos dos amigos que se encontraron después de mucho tiempo y se fueron a comer para celebrarlo.
Un whisky para mi compadre y a mí un baile. Y nos trae la cuenta. Están los dos bebiendo. Ay, es que buenos ratos echábamos con esa parienta, ¿eh? Esos tiempos. Pero hoy ya ha cambiado la cosa, esto de que entra el euro, esto.
¿No? Este es el risita, ¿no?
Y le pide el compañero, el compadre, uno de los dos, la cuenta. Camarero, la cuenta, 7.500. Y hace así uno. Le va a pagar. No. Tú no pagues. Te invito yo, camarero, no con usted dinero. Yo te he visto a ti y yo te voy a invitar, compadre, que me ha dado mucha alegría. No, pago yo. Y el camarero mirándolo, vamos a ver quién de los dos va a pagar. No. Mira, vamos a hacer una cosa. Camarero, trae usted 2 cubos de agua. Nos lo vamos a jugar. Y trae el tío 2 cubos de agua. Y se pone el camarero, aquí están los 2 cubos de agua. Y le dice el compadre al otro, venga, hay que meter la cabeza ahí. El que la saque antes, el que paga. Y se ahogaron los 2 cuñados.
Madre mía. Bueno, Andrés, escúchame una cosa. Después de días de un concienzudo análisis, según me contabas, has llegado a la conclusión de que las series infantiles y los dibujos animados tienen un efecto directo en los pequeños, que serán, si son pequeños hoy, hombres de mañana.
Sí, señor.
Por eso hay que tener cuidado con lo que se les pone en la tele a los más pequeños de la casa.
Lo dice bien Arjona, y es que para desarrollar este argumento es preciso tener claro un mensaje. Traer un niño al mundo no es un huevo que se echa a freír. Parece obvio, ¿no? Bueno, pues algunos padres no lo ven venir.
¿Señor Rangüero?
Sí, soy yo.
Me presento, soy el doctor Perramón.
Acabo de atender a su mujer y ante todo quiero pedirle tranquilidad, ¿de acuerdo? Ha salido todo bien. El niño pesa 3,5 kilos, está sano y su mujer está descansando.
Genial.
¿Se ha leído el prospecto?
¿Qué prospecto?
Sí, el que le dejamos con las contraindicaciones del niño.
¿Contraindicaciones?
Mire, en la primera página abajo donde pone efectos secundarios. Si mira bien verá que pone que durante los primeros meses el hijo puede producir insomnio, agotamiento, descenso de la frecuencia de las relaciones sexuales con la pareja, visita y permanencia de la suegra en el hogar y baldaje, por supuesto, de espaldas con acune continuo. En el 90% de los casos se ha observado que durante los siguientes 14 años suele producirse euforia y alegrías de alta y mediana intensidad alternadas con preocupaciones escolares y aumento de las discusiones conyugales de origen filial.
¿Y eso no mejora?
Los estudios farmacéuticos van en la dirección de que vienen a demostrar que a partir de los 15 el hijo suele producir dolores de cabeza, mala sangre, desorientación paternal, progresivo descenso de autoridad y aumento de la incomunicación con pérdidas de respeto, acompañada por supuesto de portazos y broncas de grado moderado y fuerte. Si el hijo se hace crónico, es decir, que llega a los 35 en domicilio paterno, se produce enquistamiento en sofá y consola, carencia de oficio ni beneficio y arramblaje de todo lo vivo en nevera y cartera paterna por ingestión masiva de sopa boba. Nos metemos a ser padres sin leernos verdaderamente los prospectos y luego vienen los ayayays y los madre mías.
Efectivamente, nos creemos que los niños se crían solos. Pues no, nos confiamos y luego llega el típico que si mi hijo no estudia, que si tampoco trabaja, que no hace caso de lo que decimos en casa. ¿Cómo queremos que los jóvenes sean responsables si se han criado viendo en la tele cosas tan inquietantes como esta?
Entretenerse, no te digo yo que no, pero seamos serios. ¿Qué aprendizaje pueden obtener nuestros hijos de un ser que se llama Pikachu? De hecho, ¿qué coño es Pikachu? ¿Un perro, un gato, un mono, un picaor vasco? ¿Qué es? Yo os lo diré. Es un Pokémon. O lo que es lo mismo, un bicho extraño que se guarda en una bola, que se lleva en un bolsillo, que cuando lo saca provoca chispas y colorines. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Yo no soy un experto, pero yo para mí que eso son drogas.
Bueno, pero cuando creíamos que nada podía ser más desconcertante que los Pokémon, llegó la evolución para poner la guinda al pastel.
Y también existen los Digimon, que son otro montón. Y cada uno tiene su nombre. Y cuando te aprendes quién es cuál, Trócolon, Móscolon, Frócolon, van y digivolucionan. Cambian, crecen, se ensanchan. Son como tu chica, que cuando la conociste era una cosita encantadora que casi podía llevarla en un bolsillo. Y luego al cabo de unos años la miras en bikini y dices, coño, churri, has digivolucionado.
Bueno, pero ¿qué es? ¿Qué tipo de televisión están consumiendo nuestros hijos, por Dios? Claro, luego no es de extrañar que se den situaciones como estas.
Hijo mío, tu madre y yo habíamos pensado que, bueno, a lo mejor va siendo hora de que vayas pensando en buscar un empleo.
¿Qué se me pasa, papá? Que ahora tengo 50. En lo que busco, encuentro, tal, no sé qué, pum, me pongo en 52. ¿Sabes? Me espero a los 55 y me pillo la anticipada.
Así está la cosa. ¿Qué tipo de legado le estamos dejando a nuestros hijos con tanta tele, tanta consola, tanto TikTok y tanto YouTube? Seamos sinceros, lo que tenemos unos añitos ya tuvimos la suerte de conocer pronto la vida real. La aprendimos en la universidad de la calle y no en las pantallas. En esa calle nos hicimos hombres hechos y derechos gracias a la experiencia.
¿Quién nos recuerda esa primera borrachera? Ese puntillo que casi acaba en coma, que al principio muy bien, ¿eh? La conga para arriba, la conga para abajo, leña, toma, traca, pum, pum. De repente, pum, se te ponía la cara como de corcho. No notabas la goma del calcetín, si estaba arriba o abajo. Y aparecías en un parque tumbado en el banco y tus amigos hacían contigo de todo menos vudú. Dale la vuelta, mójale la nuca, métele arena en el calzoncillo. Apagarle un cigarro en el ojo, que eso despeja mucho. Hasta que venía el listo del grupo y decía, lo llevamos a su casa y que se muera allí.
Tenemos que hacer las cosas como antes. Si nos desviábamos del camino, nuestros padres tenían el remedio para enderezarnos. Usado con moderación, era el método definitivo y con el que se aprendía rápido.
Cómete la sopa. Está fría. Cómete la sopa. ¡Que está fría! ¡Ah! Pruébala ahora, a que ya está caliente.
Ahí tienes el remedio, Arjona, para la tontería de hoy.
Bueno, así arranca una noche más. Repito, hasta las 4 o 3 en Canarias. Ahora es tiempo del boletín de noticias. Y ojo, que hoy repasamos el año 1982.
So glad we made it. Look how far.